Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR. Llamada entrante.
Como les mencionábamos al principio del programa, estamos haciendo en esta primera hora de Comunidad UDELAR un homenaje a la figura de Daniel Vidart. Hoy se estaría cumpliendo 100 años y para empezar nos pareció hablar con su esposa, Alicia Castilla, quien está en línea. Alicia, bienvenida.
Gracias, aquí estoy.
Muchas gracias por atendernos, por darnos estos minutos en un día tan especial.
Sí, gracias a ustedes también por el recuerdo.
Bien, Alicia, en realidad podríamos empezar con lo básico y si nos podés contar un poco la historia de cómo se conocieron con Daniel.
Bueno, es una historia bastante divertida, de alguna manera creo que circula ya por las redes. Tú sabes que yo me mudé al Uruguay, soy escritora, había escrito varios libros sobre la marihuana, obviamente soy usuaria, y bueno, cuando llegué planté unas plantitas para mí. Para mi consumo personal, para no tener contacto con dealers ni nada parecido. Uh-huh. Y bueno, ahí cayó la policía y fui presa.
Sí, fue un hecho muy sonado en los medios en aquel momento, de que hubieran detenido a alguien que estaba plantando justamente en su casa y justamente que no fuera, digamos, dentro del estereotipo habitual, ¿no?, que se suele asociar a las noticias de marihuana a una persona por ahí más joven. Entonces eso le hizo dar como mucha repercusión y tú te encargaste, por suerte, se terminó convirtiendo en un acto militante, si se quiere.
Sí, de repente me vi envuelta en esa situación. Sí, creo que también había el estereotipo, que eso pasaba en todas partes, que cuando había noticias sobre la marihuana había siempre una vinculación con el delito.
Claro.
Y entonces yo creo que también rompí ese estereotipo. Bueno, pero parece que sirvió, porque en realidad hoy la situación de la marihuana en el Uruguay es lo que era en ese momento. Pero bueno, lo interesante de la historia, lo que nos convoca, es que cuando salí hice muchas entrevistas, muchos periodistas, muchos colegas tuyos me entrevistaron. Y bueno, y la cosa pasó, me quedé en mi casa recomponiéndome y un día me llama uno de los que me había entrevistado y me dice, mira, no sé si conoces una de nuestras mayores glorias que se llama Daniel Vidart, está pensando en escribir un libro sobre la marihuana y se me ocurrió que ustedes deberían conocerse. Uh-huh. Y yo cuando vi el currículum de Daniel, digo, ¿qué le puedo decir yo a este señor? Además me imaginé que sería un intelectual arrogante, que de esos que saben todo y que te miran desde arriba de un pedestal. Y dije, bueno, ¿qué hago? Le llevo un libro mío y le digo que puedo poner aquí a su disposición mucha bibliografía que tengo sobre el tema, que pensé que tal vez le serviría. Y fui así, te digo, hasta medio mal dispuesta. Y bueno, esperé un ratito y cuando aparece la figura me deslumbró la simpatía.
Te rompió todos los esquemas que te habías hecho en la cabeza.
Volaron en el aire, sí, porque y fue así, fue un poco al modo ver la historia, porque, bueno, cuando yo dije qué interesante, menos mal que vine, pero así me interesó la persona, jamás me imaginé que eso terminaría en una relación, pero me sentí muy cómoda, porque Daniel tenía una enorme empatía, una capacidad de hacer que la gente se sintiese muy, muy bien con él. Y bueno, cuando me estaba sintiendo muy bien, me habrían pasado 10, 15 minutos, tocaron el timbre y era, Daniel se había confundido con la agenda y era una persona a que él tenía que atender sí o sí, porque me dice, discúlpeme, pero tengo que atender a esta persona, así que lamento, pero no. Y bueno, yo te juro que lo lamenté también, ahí me despedí de él, yo solamente tenía el teléfono de él. y le pregunté a la empleada cuando me llegó hasta la puerta, le dije, ¿este señor no tiene email? Y bueno, porque yo al día siguiente me iba a Chile, iba a estar 2 meses en Chile por trabajo, y me había comprado un celular nuevo, estoy hablando de 2011, ¿no?
Sí.
Y reciente era el primer celular que podía mandar email. Entonces, mientras estaba en el aeropuerto, esperando, ¿viste? Ese tiempo que hay que esperar, se me ocurrió algo que no sé cómo tuve coraje de hacer, que le puse, este es mi email, me quedé con gusto a poco. Y bueno, y a partir de ahí, mientras estuve en Chile, eran 3 o 4 emails por día que me mandaba, no había WhatsApp en ese momento. Yo te juro que no podía creer lo que leía. Era algo así que me distraía, yo había ido con una propuesta de trabajo, no podía concentrarme. Nunca había conocido a alguien, nunca nadie me había llevado por todas esas temáticas, cuestiones que yo creía conocer. Él las profundizaba enormemente y yo diciendo, la emoción básica era la sorpresa. Nunca había pensado tener diálogos en ese nivel con alguien. Y bueno, y cuando volví así directamente, me invitó a almorzar, me propuso casamiento inmediatamente y yo nunca me había casado. Al contrario, estaba muy orgullosa de ser soltera y pensaba que lo mío era una soltería muy feminista, pero no con este feminismo de ahora. Lo mío es el feminismo de Betty Friedman, ¿te acordás?
Vieja escuela,
¿no es cierto? Fuimos tratando de adecuarnos, pero no es esto de salir a hacer lo que hacen las chicas ahora. Pero fue la primera vez que, además le planteé a Daniel todas las reservas que tenía y le dije que fundamentalmente yo no sabía ser una mujer en pareja, porque siempre había sido soltera, y me dijo, bueno, vas a aprender. Y no lo pude creer y nos casamos, y te digo que es lo mejor que me pasó en la vida.
Sí, además creo que es un además de obviamente... nos encanta que nos cuentes este lado tan tan humano, ¿no? Que obviamente es por ahí el menos conocido de Daniel Vidal, porque es el que no se aborda y del vínculo tan lindo que ustedes construyeron en esta etapa de la vida, sino que además justamente nos dejes este mensaje de que en todo momento hay que estar abierto a conocer y a dejarse deslumbrar por personas y por situaciones, ¿no? Que no hay ninguna edad para que eso se termine.
Exactamente, eso fue lo que más me impactó. Yo lo veía a Daniel porque él vivía en Montevideo y yo en el Fortín. Y yo había comprado una casa en el Fortín porque no quería vivir en una ciudad. Y entonces, bueno, ese fue el planteo. Eso fue una de las cosas que más me sorprendió. Daniel me decía, bueno, pero tener una casa en la playa, ¿no? Está bien, pasamos aquí los veranos y en Montevideo está cerca del shopping y todo. No, yo vivo en el Fortín porque no me interesa el shopping, la peluquería. Entonces, cuando vamos a la casa del Fortín, lo veo a Daniel tomando medidas así, viviendo el espacio fuera de la casa, ¿no? Porque la casa era bastante pequeña. Y ¿qué estás haciendo? Me dice, estoy midiendo porque voy a construir aquí mi escritorio, porque así tengo la ventana para allá y tal. Y yo ver una persona de esa edad proyectando, porque yo 24 años más joven pensaba que ya estaba retirada de la vida, que y ver una persona con esa edad, con ese entusiasmo, con una capacidad de deslumbrarse por una flor, por una planta que de la noche a la mañana produjo flores, y una capacidad de proyectar hacia adelante, fue una de las mejores lecciones que me ha dado la vida, ¿no? Y bueno, y así seguimos. Inclusive teníamos planes para este día, ¿no?
Claro.
¿Se
puede contar, Alicia, que habían proyectado algo que quieras compartir?
Claro.
Sí, claro. Bueno, primero que él se había hecho antropólogo. Uh-huh. Ay, que en esta primavera estoy con alergia. Disculpa. Porque cuando él tenía 8 o 9 años, su abuelo, en Paysandú, le había mostrado una revista sobre la isla de Pascua. Y él ahí decidió que se iba a dedicar a estudiar cómo vivía la gente, cómo era la gente en el resto del mundo. Y bueno, hizo muchos viajes, viajó mucho, pero nunca había ido a la isla. Entonces teníamos un viaje programado con un canal de televisión que iba a ser un documental y que se iba a proyectar en Estados Unidos, además de aquí en el Uruguay. Bueno, y eso no se cumplió. Pero vos sabés que Daniel fue muchos años profesor y sus alumnos lo visitaban, sus ex alumnos lo visitaban hasta todos los años. Los que viven en el extranjero, que hay mucho uruguayo que vive en el extranjero y que vienen en el verano a visitar a sus familiares, venían a casa, visitaba a Daniel, y siempre lo que le decía, usted nos enseñó a pensar, era el común denominador. La gente lo que le agradecía a Daniel es que habían aprendido a pensar con él. Entonces, un grupo de exalumnos ya había reservado un salón para festejar hoy los 100 años. Inclusive, muchos de esos exalumnos viven afuera. Bueno, no sabíamos que iba a venir una pandemia tampoco, pero tenían pensado, que ellos vienen en el verano uruguayo, claro. Pero tenían pensado venir hoy para celebrar con el profe, porque así le decían el profe, los 100 años. Así que bueno, estamos de alguna manera celebrándolo. Hoy hay un evento muy lindo en la Biblioteca Nacional a las 7 de la tarde. En Paysandú inauguramos un centro de documentación, Daniel Vidar, un proyecto que se ha realizado maravilloso. Vamos a descubrir una placa en la meseta de Artigas, donde el año pasado esparcimos sus cenizas, que era lo que él quería. Y bueno, es también una manera de, no te digo de festejar, pero sí de celebrar su centenario, ¿no? Es decir, estamos desparramando, Daniel, por todo el país.
Bien, Alicia, como decía, suponemos que tenés una agenda muy 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 apretada hoy. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en Comunidad del Ar.
Gracias a ustedes por recordarlo también.
Un gran abrazo. Pasaba Alicia Castilla, esposa de Daniel Vidart, en el comienzo de estas entrevistas que estamos realizando en el programa especial de Comunidad del Ar, homenajeando al antropólogo en su centenario.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.